SER Podcast. Con la música a otra parte. Con Diego Galaz e Iñaki de la Torre.
Son las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias. Es momento para dejarnos llevar con la música a otra parte, con Diego Galaz, con Iñaki de la Torre. Hola chicos, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde me lleváis con la música a otra parte hoy? ¿A qué parte?
Pues sitios bonitos siempre. Sí. ¿Eh?
Ojalá fuera la playa, que yo estoy ya con ganas de playa.
Pues, de interior.
Bueno, vamos a hablar de la dificultad que siempre han tenido las mujeres pues para ser visibilizadas en el mundo de la música.
También.
¿Qué decir? También, claro, también. Como en cualquier otra parte de nuestra, o arista de nuestra sociedad. Al final, yo creo que este machismo viene desde siempre, ¿no? Desde que somos seres humanos. Aunque hay que decir también que, por ejemplo, en el folclore, las mujeres, en el folclore castellano, tenían sus únicos momentos donde daban golpes en la mesa y donde de repente podían tener protagonismo. Pero bueno, lo han tenido siempre muy, muy difícil.
Luego te voy a preguntar una cosa, recuérdamelo, sobre la diferencia entre la mujer en la música tradicional y la mujer en el rock y en el pop.
Vale, luego me lo dice Pichón.
Ya te he despistado, venga.
No, y decía yo, esto viene desde siempre, pero hemos avanzado.
Bueno, no lo sé. Sí que es verdad que celebramos todas esas muestras que hay de feminismo en la música, pero a día de hoy en ciertos ambientes, en ciertos estilos más bien, como el jazz, como el flamenco, pues sigue faltando que lo tengan todavía fácil y que las músicas que demuestran que tienen el mismo talento que los hombres, por supuesto, pues a veces lo tienen más complicado. Yo qué sé, en las giras, yo recuerdo mis primeras giras, las chicas de los coros cobraban menos, cosas así han estado pasando. Ostras. Continuamente. Ahora todo ha cambiado. Yo voy a hablar de la mía, de mi gira. Yo toco, sí, claro, con Fito. No creo que haya un artista, o si lo hay, va justo detrás, de que sea tan generoso, tan justo y que todo el mundo cobre y sea igual, como Fito es más bueno que Lassie. ¿Eh? Pero sigue pasando y sigue habiendo dificultad, por lo menos para visualizar proyectos que a priori siempre históricamente han estado relacionados con el hombre, ¿no?
Oye, dices que las pioneras siempre tuvieron casi todo en contra.
Pues casi siempre, pero tuvieron la valentía y la fuerza para hacer proyectos musicales increíbles, ¿no? El talento ya lo tenían, por supuesto. The International Sweatheads of Reading. ¿Qué te parece? Siendo de Burgos.
Siendo de Burgos, no está mal.
Pues fue posiblemente la primera big band de mujeres, sí, más relevante del mundo. Es que sí.
¿De qué
era,
año?
Era muy difícil, era en el 1937. Bien. En esa época ya no era, o sea, que casi salía a la calle era un delito para una mujer. Imagínate hacer música tan excelsa como esta.
Grabaciones son flipantes. Mama brown and brown, I can roll just like a ball. Yes, mama brown and brown, I can roll just like a ball. She's got a lot to give and daddy you can have it all. Don't worry about sugar, cause I've got it by the sun. ¿Cuántas mujeres hay en esta orquesta? Porque las orquestas de jazz eran al menos 25 por ahí, ¿no?
Supongo que serían 20 o 25, sí. Es que
por eso era Big Band, ¿no?
Claro. Sí, no, sí. Eso es una cosa importante saber, ¿eh? Si es Big Band, tiene más instrumentos, las secciones son más grandes.
¿A partir de cuándo es Big Band?
No lo sé por el número, pero sí que es verdad, bueno, que cuando luego llega eso que llaman el Rhythm and Blues, en realidad es un modo de simplificar el jazz y decir, bueno, con menos músicos vamos a meternos en un garito y hacemos solamente una sección de metales de 4 en vez de 15, uh-huh, y un contrabajo, una batería y un cantante y para adelante.
Bueno, estas llenaban un autobús, o sea, esta era una orquesta grande. Sí, sí.
Oye, estoy pensando en grandes, hablando de pioneras, en grandes enormes como Aretha Franklin, como Nina Simone. Sí llegaron a tener su reconocimiento justo y merecido, ¿no?
Tuvieron reconocimiento, pero sufrieron racismo, abusos, sí, de sus, sí, managers, sí, maltratos, peor pagadas. Tuvieron que lidiar en un mundo de hombres, dirigido por hombres y puestas en tela de juicio continuamente, porque Por ejemplo, tenían algunas de ellas, de estas dos que has nombrado, tenían que entrar por la puerta de servicio de los teatros,
dormir
en hoteles para negros,
sí.
Aunque llenaran los teatros y el público se pusiera en pie. Lo que está claro es que aún así nadie pudo parar su talento y su camino hacia la excelencia artística. Para mí es un placer escuchar Sinnerman, que además hoy se la quiero dedicar, es de la canción de Nina Simone, a mi amigo Jesús Pozo.
Anda. Ah, muy, y al mío.
Ah,
amigo
de
todos
los
amigos
de toda la mesa.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord. All on that day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea.
Oye, está Sinnerman para Jesús, no por pecador, ¿o sí?
No, no, Jesús es lo contrario a un pecador, es un ejemplo de cristiano perfecto, eso lo digo con segundas. No, no, porque ama esta música y porque, bueno, es una canción que tiene mucho contenido, más de lo que parece.
Sí. Oye, todo esto que cuenta Diego sobre el maltrato a las mujeres y especialmente a las negras, se entiende muy bien cuando lees, no sé si la has leído tú, una biografía no autorizada de Billie Holiday, que se titula Con Billie Holiday, una biografía coral.
Sí.
Es coral porque Julia Blackburn lo escribió en realidad retomando el material de una escritora y una fan de la cantante que había entrevistado a 70 músicos, amigos, amantes, chulos incluso, de verdad, que habían trabajado o explotado a esta mujer y que habían conocido de primera mano a Billie Holiday. Esa señora, que se llamaba Linda Lipnack, la que hizo las primeras entrevistas que luego ordenó a esta otra mujer, Julia Blackburn, se suicidó, fíjate, justo
Vaya
la noche
hombre.
Que iba a entrevistar al baterista que había tocado por última vez con ella. En fin, que Julia Blackburn lo ordenó todo y contaba cosas flipantes. Esto, por ejemplo, es el Blue Moon que cantaba Billie Holiday.
Qué maravilla.
Que es una versión espléndida.
Blue Moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Esto es para que la gente recuerde quién es Billie Holiday, que lo hablamos así con mucha soltura, pero luego hay quien no se pondrá. Por cierto, estuvo aquí hace poco Madeleine Peyrou, que tiene una voz muy parecida,
sí,
y es alucinante.
Sí, señor.
Bueno, lo que hablaba del racismo. En esa biografía editada en España por Libros del Cultrum se cuenta cómo cuando Billie Holiday ya era famosa, todavía tenía que meterse en lo que dices tú, en el camerino, entre pase y pase, si es que era un garito de blancos, para no mezclarse con ellos. Pero hacían algo peor con ella, porque cuenta que en un hotelazo de 5 estrellas de Nueva York, a los músicos negros, a los hombres, sí, todavía les dejaban quedarse en la barra, separado de los blancos, pero en la barra, en un rincón. Pero ella tenía que irse en los descansos al cuarto de las escobas.
Madre
literalmente
mía.
Al cuarto de la limpieza. Le pusieron una silla. Y si sois perezosos, podéis ver una película sobre la vida de Billie Holiday que se titula El Estado contra Billie Holiday, que cuenta unas cuantas cosas. Cuenta sobre todo cómo la perseguían por ser quien era, pues la policía, el FBI, todo el mundo.
No lo tuvieron fácil, no.
Echar un cigarrito y un whisky, ¿eh?
Oye, conocemos a cantantes de jazz mujeres, pero quizás menos a instrumentistas mujeres, o al menos yo.
Uh-huh.
¿Hubo mujeres que destacaron en las épocas de jazz, de los jazz incipientes?
Hubo muchísimas, pero no solían poder liderar una banda,
claro.
O no eran contratadas por los problemas que implicaba el machismo adyacente a todo el mundo de la música, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que es la increíble Viola Smith, una batería o baterista de Frances Carroll Angers-Cockets. A mí me parece fascinante, una intérprete increíble, pues con una técnica y un estilo al alcance de muy pocos músicos, ¿no? Sí.
Una trituradora, ¿eh? Sí, sí.
¿Esto de qué año sería?
Pues esto sería de los años...
De los años 20, ¿no? Por ahí.
No, un poco más, 40 o así, yo 40, creo. Sí, 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 sí.
Todavía se grababa con un micrófono. Es que aquí lo alucinante es que dices, suena todo muy tumultuoso. Ya claro, sí. Es que ponían un solo micrófono y mezclaban a base de la distancia que había con respecto
y había
al
que tocar bien. Un día haremos una especial de cómo se graba ahora. Y los como los magos que desvelan los trucos, luego me van a odiar, pero...
Sí, bueno, muy bien, muy bien.
Bueno, pues en el año 76, Karev Carpenter ya hacía maravillas con este instrumento también. Cantante y baterista del grupo The Carpenters, que es un grupo fascinante.
Sí. Sí.
Tuvo una vida súper dura, triste y dura. Murió a los 32 años, sufría anorexia nerviosa, despreciada por su madre. Una vida amorosa más desastrosa que la mía, que ya es difícil.
Sí, es difícil, es dificilillo.
Pero cuando se subía al escenario, ella misma lo decía, se convertía en una estrella llena de luz y sobre todo en una de las mejores bateristas que ha habido en la historia de la música.
Mira, 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 bestial. Hay vídeo, para el que quiera verlo, que vaya a YouTube a buscarlo. Los
Por
Carpenters,
favor.
Ella tocando la batería, es alucinante, porque aparte va vestida casi como una colegiala, tenían una imagen pública muy angelical, muy de hermanitos así guapitos de los años 60, muy bien vestiditos, y esta la ves toda angelical sonriendo y vamos,
totalmente
maneja la batería que alucinas, cuando lo normal en aquellos tiempos era que el batería fuera un señor rudo, era como que el musculoso de...
Pues les dio una lección a todos. Y hablando de vestir bien, vamos a hablar de la tuna.
Ah, mira.
Ese mundo de hombres seductores y de testosterona en leotardos, ¿eh?
Ay, sí. A ti te pega, Diego.
O sea, a mí me han propuesto tocar en alguna tuna, porque en Burgos hay tunas, pero yo tengo, mi madre, esto no es broma, ¿eh? Mi madre, por el frío burgalés, me ponía los leotardos de mi hermana Teresa para ir al colegio.
Claro.
Y no pasa nada, porque a mí me parece que se pueden usar, pero en mi época era complicado, ¿no? mi padre Carlos fundó una de las primeras tunas de mujeres también, en Medina de Pomar, pero ha habido muchas mujeres pioneras que también lo tenían complicado. El mundo de la tuna también es muy machista, ¿eh? Una de las más antiguas es la tuna femenina de la Universidad de Salamanca, obviamente, pero hoy vamos a escuchar un discazo, que es la tuna femenina uniandina.
Qué maravilla.
Iñaki, no te emociones en exceso.
No, estoy sacando las castañuelas.
Por la calle de Alcalá, con la pala en viola, y los aros apoyados en la cadera. La florista viene y va, y sonríe descará, por la seda de la calle de Alcalá. Y el buen mozo que la ve,
la calle de Alcalá.
Qué maravilla.
Mi pueblo, me tengo que emocionar.
Oye, es una obviedad, pero bueno, por dejarlo comentado, ¿no? Es una tontería pensar que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres marcan algún tipo de diferencia a la hora de desarrollar una técnica o un talento dentro del arte.
Es absurdo. O sea, está claro que, por ejemplo, en el deporte... Bueno, yo después de ver la final del otro día de las mujeres...
De fútbol.
Hacía mucho que no me divertía tanto jugando, viendo jugar al fútbol. En deporte puede haber diferencias, pero... por pesos o por lo que sea, en la música es imposible, o sea, no hay ninguna razón, ¿no? Siempre se ha rechazado históricamente que las mujeres podían llegar a ser intérpretes excelsas como los hombres, ¿no? Pero bueno, es lo que hay.
Perdona, no, que iba a comentar una cosa. El otro día alguien vio el contrabajo que tengo en casa y me dijo, pero esto es una bestia muy grande, ¿cómo vas a tocar esto? ¿Y una mujer cómo tocará esto? Y digo, bueno, porque hay tallas. Es verdad que hay instrumentos en los que hay tallas. Hay contrabajo 4/4, 3/4 y 2/4. Uh-huh. Y de otros instrumentos también hay tallas, ¿no? Digamos, ¿o
de
no?
Todo. Pero de bueno, todo. Yo creo que Esperanza Spalding, que es una de las mejores contrabajistas del mundo, lleva la más grande y parece que no llega. Nah.
Sí.
Hay tallas para todo el mundo.
Oye, comentabas antes del tema de la diferencia económica, ¿no? De cómo mujeres coristas cobran o cobraban, han cobrado diferente con respecto a los hombres cuando estaban en el mismo coro.
Pero
sigue pasando esto.
Bueno, ahora, como te decía, yo creo que los artistas que contratan tienen otra. Los que hay ahora, yo creo que no sucede tan a menudo. Pero en la ópera ha pasado. En el teatro ha pasado. Ha habido un desagravio económico como cualquier otra parte de la sociedad, ¿no? De todas formas, si las mujeres lo han tenido difícil, pues qué vamos a decir de las mujeres transexuales.
Uf.
O sea, estigmatizadas, rechazadas. La gran Wendy Carlos rompió moldes y barreras, porque fue Walter Carlos hasta el 72, año en el que se reconoce como transexual, y comienza una carrera plagada de éxitos y puertas cerradas a la vez, ¿eh?
Sí.
Esta mujer cambió el mundo de la música, humanizando y poniendo lo más alto los sonidos de los incipientes sintetizadores de la época. Y fíjate, siendo la primera mujer trans en ganar un Grammy.
Toma ya, eso no sabía.
A ver, por estar todos en el mismo canal, explica bien lo del sintetizador.
Pues un sintetizador es...
¿Y cuándo empiezan en la música?
Empiezan a la par que la música electrónica. Yo no sé en qué año serían los primeros. Ya habría desde el principio del siglo XX.
Mediados de los 60 yo creo que es cuando empieza. Por ejemplo, los Beatles utilizan uno que era ya un protosintetizador. Y luego están los Moog, esos famosos del señor Moog, los mini Moog y todo eso.
Que era con unos circuitos eléctricos, con un teclado, como un piano, se iban creando sonidos. O sea, la gente se podía pasar una tarde, esta señora, por ejemplo, buscando un sonido especial a base de, bueno, de modificar parámetros, modificar texturas.
Modifican la onda eléctrica, simplemente.
Claro. Digamos. Wendy, tocó el cielo musicalmente, pues, realizando la banda sonora de La naranja mecánica de Stanley Kubrick. En la que reinterpretó para algunas escenas la novena sinfonía de Beethoven, interpretada solo con sintetizadores de la época, ¿eh?
Sí.
Pues como esta versión del cuarto movimiento de dicha sinfonía.
Es un poquito Luis Cobos esto.
Es muy pero si piensas en la película, no puede ir mejor. Si hubieras puesto la versión sinfónica, no daría tanto miedo ni la violencia sería tan destacada, ¿no? Es un poco Luis Cobos.
Hay que buscarle.
Oye, has mencionado antes el flamenco. En este estilo que pone en el mapa del mundo a España en muchísimas ocasiones, ¿no? Vemos a bailaoras, vemos a cantaoras, a palmeras también.
Sí.
¿Pero guitarristas?
Bueno, es que es increíble que nuestra música más universal sea muy complicado el poder hablar de guitarristas. No hay ninguna razón para que una mujer no sea la nueva Paco de Lucía o Paca de Lucía. Sí. Pero las pioneras lo tuvieron difícil, pero había muchas guitarristas. La Campanera, la Antequerana, la Cuenca tuvieron muy cerrado el paso para destacar, pero tocaban y muy bien. En las épocas posteriores, pues había muchas mujeres tocadoras, pero no podían grabar discos, ¿eh? Porque era la única forma, además, de que se te conociera. No había redes sociales, no había todo lo que hay ahora. Y en los años 70, pues no le interesaba a los hombres de las compañías con su puro. Decían a usted, a usted a la cocina, después tan horrible que ha pasado continuamente. Fíjate que la primera fue Mercedes Rodríguez. La Merche de Algeciras fue la primera en grabar un disco.
Son los años 70, o sea, hasta los 70 no graba aquí y hay discos desde los años 30 de tocadores.
Puede ser
hombres.
Que haya algún caso aislado, pero no.
Pero
no,
sí que es verdad, porque incluso en la actualidad, yo no sé si os viene a la cabeza el nombre de alguna mujer guitarrista.
No,
de flamenco.
A mí no me viene y yo estoy muy metido, incluso he llegado a tocar.
Fíjate qué malo soy, que siempre me encanta cuando vienen por aquí las migas, bien que tocan la guitarra.
Claro que sí.
Y la guitarrista que es la original, la única que queda original. y me da vergüenza no recordar el nombre, con lo gran guitarrista que
y
es.
Y hay muchas, pero bueno, poco a poco, iremos poco a poco. En la música heavy o el hard rock, que a mí me gusta mucho, sí, que toque folk, a mí me gusta el rock.
Empezaste así.
También también hay un montón de mujeres que han hecho grupos poderosísimos, con más rock en el cuerpo que una Derby Diablo, y han dado golpes en la mesa a base de canciones y berridos maravillosos. El 7 se llaman estas chicas.
L7, como la línea 7 del metro.
Eso, como... Fíjate que también Michael Jackson lo tuvo claro. Sí. Nadie como Jennifer Batten ha entendido sus riffs guitarrísticos. Esta neoyorquina de 66 años ya, 66, fíjate. Posiblemente la primera mujer admirada y venerada por los hombres guitarreros. Es un icono para cualquier guitarrista. Rompió los límites del mástil y casi de la guitarra eléctrica entera. Esto es Jennifer Batten.
Esto es Beat It.
Sí, señor.
Sí.
Y yo recomiendo que hay vídeos, como decía Iñaki, en YouTube, que lleva un pelo esta mujer además. Que si se lo pone Iñaki,
sí.
Yo pago por...
Yo cualquier cosa que fuera pelo me lo pondría.
Yo estoy en ellos.
Oye, ¿os acordáis que os he contado alguna cosa aquí? Bueno, Diego no ha estado, pero alguna vez os he contado cosas de la llamada Wrecking Crew, que era, bueno, eso es la traducción, es el equipo de derribo, que era un grupo de unos 20 músicos que se turnaban para grabar en los estudios Gold Star de Los Ángeles, ¿sí?, en los años 60, y que grababan para Cher, para las Ronettes, para Sinatra, para Simon y Garfunkel o para los Beach Boys. Lo digo por seguir con esto de las guitarristas y bajistas olvidadas que dices. Esta canción está tocando una de las pocas mujeres instrumentistas de la era del pop inicial. Ahora ya hay más, pero al principio no, en el año 60 no. Que era Carole Kaye, se escribe K-A-Y-E. Y era una bajista increíble que a la vez que criaba dos hijos, fíjate qué raro, y tocaba jazz por las noches en garitos, o sea, trabajaba en otra cosa más, iba además al estudio a grabar varios discos de los más famosos de los 60 cuando la llamaban. Aunque también tocaba la guitarra y, por ejemplo, toca la canción... ¿Qué más conocéis de Richie Valens? Esta guitarra es Carole Kaye también.
Qué maravilla.
Bajista de un montón de discos que os he dicho antes, famosísimos, y no sabemos qué es ella, y resulta que guitarrista también de esto, que esto lo descubrí el otro día. Pero es muy gracioso porque de vez en cuando algún colega de la Wrecking Crew, de ese pool de músicos que había, le decía: tocas muy bien para ser una chica, y él le decía: pues tú también para ser un chico.
¡Qué maravilla!
Oye, vamos a parar dos minutos para la publicidad, vale, y ahora seguimos hablando de esto de las piedras.
Fenomenal.
La Ventana, con Marta del Vado.
Y con Páramo, que está aquí una tarde más. Hola, Páramo.
Claro que sí. Consejito de Leroy Merlin. Mira, si quieres hacer tu hogar más eficiente y reducir tu gasto energético, en Leroy Merlin te asesoran y te ayudan a conseguirlo. ¿A qué quieres saber cómo? Primero, aísla tu hogar del frío. ¿Sabías que con un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía? Puedes cambiar tus ventanas o puertas de entrada y poner burletes. Tienes muchas soluciones y lo vas a notar desde el primer día. Segundo, climatiza tu hogar de forma más eficiente. Puedes ahorrar hasta un 65% de energía. Sistemas como la aerotermia o la estufa de pellet supone un gran ahorro. Tercero, genera tu propia electricidad gratis. Decidirte a instalar paneles solares es empezar a ahorrar, y el Leroy Merlin te ayudan en todo el proceso. Y cuarto, controla tu consumo. Con dispositivos inteligentes podrás aprovechar más tu energía y gastar menos. Ya lo ves, hacer tu hogar más eficiente y ahorrar es más fácil de lo que crees. Y el Leroy Merlin, tienes todo lo que necesitas. Infórmate. Mira cómo te lo digo. Cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin.
Thank you.
Son las 6 menos 25, las 4 menos, las 5 menos 25 en Canarias. Estamos con Iñaki de la Torre, con Diego Galaz, yéndonos con la música a otra parte, hablando de esas pioneras de la música. Estábamos pensando si hay pocas guitarristas mujeres en el mundo del flamenco. ¿Qué pasa con las directoras de orquesta, Diego?
Pues más de lo mismo. Es otro caso flagrante en el que las mujeres tienen un estrechito hueco para entrar. A ver, las haylas, ¿eh? Como las meigas, pero lo tienen muy difícil para poder dirigir grandes orquestas y ser contratadas, y sin razón alguna. Alondra de la Parra, que está dirigiendo a la orquesta de Zurich en este corte que estamos escuchando, Pues ya empieza a ser imprescindible en las grandes programaciones de los teatros del mundo. Pero vamos, decir, no solo de las directoras, ves vídeos de antiguos de orquestas y no había mujeres en las orquestas, por ejemplo, ¿no?
Sí, no, poquísimas, a la vez más. Pero, y solistas algunas, pianistas y tal, y violinistas, pero no mucho más.
¿Y compositoras clásicas?
Pues bueno, ha habido muchísimas también, pero estas sí que lo han tenido, yo creo que se han llevado la peor parte. No había manera. Y un ejemplo maravilloso es que la hermana de Felix Mendelssohn, Fanny Mendelssohn, pues demostró, dicen, tener casi más talento que su hermano. Pero claro, las normas sociales del siglo XIX pues le limitaron su carrera totalmente. Compuso obras tan bellas como esta.
Diego, has venido acompañado, hablando de pioneras. Antes de que nos presentes a tu invitada, vamos a escucharla.
Venga.
Dice la abuela que mi pecho es de cristal. Dice la abuela, me ve cuando me mira. Dice la abuela, da pasos largos al andar. Dice la abuela, tranquila, sabe esperar. Dice la abuela, ella solo tiene su verdad. Dice la abuela, cuídate mi niña. Me cuido abuela, pero a veces mi pecho rompe en pedazos.
Hoy tengo el placer de presentar a una muy buena amiga y a una persona que admiro muchísimo. Es una de las artistas jóvenes más conectadas al legado popular, a la canción de autor, de autora en este caso, y es violinista también, no solo es cantante y compositora. Yo admiro mucho a María de la Flor. Hola, María de la Flor, ¿eh?
Hola,
chicos. Hola,
María.
Hablando de ti. ¿Cómo estás?
Encantadísima de estar aquí. Sí.
Admiro mucho a María, porque ahora el camino arduo de seguir poco, de arrancar poco a poco, de hacer canciones, de hacer discos grabados en directo, de crecer con la música a un ritmo como se hacía antes, no, ya no se lleva, ¿no? Ahora te grabas un tema en el iPhone y, venga, y de repente ya te haces famoso. Entonces María sí que sigue esa estela de artistas que creen que lo bueno pues se hace esperar a veces y que el proceso también es lo bueno, ¿no?
Claro.
María, hablábamos de lo difícil, no vamos a hacer de tu entrevista un monotema de esto, pero sí que tú que eres mujer, que eres joven, ¿consideras que en la actualidad hay machismo en la música?
Como lo hay en nuestra sociedad, como lo hay en el lenguaje, como lo hay yendo a la compra y hasta cuando nos acostamos y casi que soñamos en ese idioma, porque todos pertenecemos un poco, ¿no?, a esta sociedad que desgraciadamente tiene tintes de esto. He recordado Marta Robles, es el nombre de la guitarrista
Marta Robles.
De Las Migas.
Oye, por cierto, es una maravilla esa mujer. Todo el grupo es una maravilla, pero toca la guitarra que te mueres. No, te iba a decir exactamente en qué se concreta que tú notes el machismo en la música. No sé, que llegues a un bar y el tipo se quede ya que eres la corista y el otro es el principal?
Sí,
¿en
muchas
qué cosas?
Veces se nos presuponen papeles que no tendrían por qué ser menores tampoco, como por ejemplo que muchas mujeres al frente de sus proyectos se presupongan como solamente intérpretes de los mismos, lo cual estaría genial si así lo quisieran, ¿no? Uh-huh. Pero hay muchas mujeres sacando adelante proyectos a todos los términos, casi desde el diseño, casi, ¿no? Como que les falta ya construir su instrumento como para que luego muchas personas puedan presuponer simplemente que por el hecho de ser mujeres solo hagan una parte. Lo cual sería también de admirar igualmente.
O sea, que hay gente que cree que no componéis, que las mujeres generalmente interpretáis.
Por ejemplo, me pedías un ejemplo de algo así, pues por ejemplo esto ocurre muchas veces.
Sí, muy bien.
María, ¿quiénes han sido tus o son tus referentes, mujeres?
Pues antes pensaba, dentro de todas las mujeres a las que señalabais, a mi gata incluso la nombré Jackie, por Jacqueline Dupré, una sí. chelista que siempre he escuchado muchísimo y cuya fuerza y cuyo vibrato y esta vida arrolladora que llevó, que luego casi se la ha llevado por delante, y si no los demás, ¿no? Pero con una música y una musicalidad y una expresividad arrolladora.
Fíjate que en el vídeo, hay un vídeo que recomiendo encarecidamente, que es Jacqueline Dupré interpretando el concierto del Edgar de Chelo.
Estrenando.
Donde es Jimi Hendrix, ¿no? Está mirando a Barenboim, porque eran pareja Barenboim, pasaba un poco de ella, y con el Chelo le decía lo que le quería. Y en la orquesta no hay ni una mujer.
Anda.
Y en todo caso hay una, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé. Históricamente ya sabemos pues cómo ha sido, sobre todo en el mundo clásico. A ver, tú, María, cantas como Los Ángeles, compones, tocas el violín, haces arreglos de cuerda, como chiste, ¿en qué piensas? En comer. No, hablamos el otro día de la inspiración. ¿Cómo sueles arrancar? ¿Sueles arrancar con tu guitarra, una canción, con la voz, una melodía de violín? ¿Cómo lo sueles hacer?
Soy ecléctica y cada vez ocurre de una forma distinta, pero creo que la inspiración como tal, si hablamos en esos términos, me suele venir por una idea con la que resulte estar estimulada o emocionada, y a veces resurge porque he visto a una señora cruzar la calle y me ha inspirado y me ha suscitado ternura, o una escena que me ha reportado una sensación de enfado o de injusticia, y suelo arrancar desde ahí, y a veces aterriza con palabras, a veces esas palabras se enredan en una melodía que llevo días cantando. Bueno, la verdad es que ha nacido de muchas formas distintas históricamente.
Es lo que te iba a preguntar, por conocerte mejor, ¿no? ¿De dónde te viene pues tu influencia musical? ¿Cómo llega la música a tu vida realmente?
Pues llega gracias a mi madre y a Jesús Moreno, que ha sido mi maestro de violín de toda la vida. Diego le conoce, son grandes amigos. Mi madre un día creyó que, tocase o no yo cualquier instrumento de mayor, estudiar música me haría mejor persona, y así Jesús también nos lo inculcó. Ese es su...
Con Diego no lo consiguió, pero...
No, a ver, conmigo ha sido al revés. Yo era buena gente.
Pero... Has convertido en un macarra. Sí.
Yo creo fervientemente que la música nos hace mejores.
¿Por qué?
La practiquemos o no, porque creo que habla de los valores... Creo que es una forma de estar en el mundo, de mirar la vida, de sentir las políticas, de estar en los vínculos y de percibir casi sensorialmente, no sé, el universo, esto que hacemos aquí, por
ejemplo.
Bueno,
casi sensorialmente no, porque tú... Yo me he estado fijando, todas las tres o cuatro ejemplos que has puesto de cómo se te ocurren decir las cosas son todos sensoriales, o sea, la sensación que te da una señora cruzando, la sensación de rabia de algo, y luego ya se te convierte en música. Eso es, realmente los músicos intuitivos, los que sois así más sinestésicos, se os nota mucho en el modo de tocar y de escribir. Por aquí vienen montones, viene cada semana, o sea, de las 52 semanas del año vienen 52 músicos a este programa. Y se ve muy claramente cuáles son los del método, que está muy bien, tienen un modo de llegar a la música, y los que vienen, que es que les afloras, que es que, pongo por ejemplo a De Pedro. De Pedro es una persona que es que cualquier cosa, el pisar del zapato se le convierte en música, y a encender la tele se le convierte en música. Y otros son de un método increíble y llegan a grandes cosas, pero no notas que tengan esa sinestesia. No,
bueno,
sé,
¿se tiene o no se tiene?
Sí,
yo,
sí.
Yo le quería preguntar a María, porque es algo que nos une también, ¿hasta qué punto... El mundo rural, ya no solo geográficamente hablando, sino también lo que has vivido desde pequeña, tu conexión con lo telúrico, ¿cómo ha influido en tus canciones?
Creo que casi la palabra podría ser desde un lugar como relacionado con la maternidad, fíjate, con una canción de cuna, con este lenguaje universal que creo que comparten la música y quizás el lenguaje, en el cual es la forma en la que una madre, ¿no?, por ejemplo, canta una canción de cuna, o en la que de repente pues las antiguas a lo mejor cantaban según qué cosas, que atraviesa, creo, cualquier lenguaje y cualquier distancia entre los pueblos.
¿Tú eres de Burgos tú también?
No, yo soy de Madrid, de Carabanchel, pero toda mi familia materna es de un pueblo de cerca de Calatayud.
No, vais a distinguir si no es de Burgos, porque no ha entrado al estudio con una rebequita por si refresca. Y yo sí. No, yo sí. Es un chiste muy malo, pero sucede, ¿eh? Sucede. Oye, ¿te apetece interpretar algo para nosotros?
Yo encantadísima.
Venga, no seas así. Que mientras vamos a ir hablando de tu guitarra, que es la que se va a quedar luego aquí conmigo... Se nos ha olvidado decirte que todo el que viene por aquí deja el instrumento.
Yo sabes que bueno, a Iñaki le pasa igual, valoramos mucho. En un estudio, la gente suele sufrir más en un estudio de grabación que en un directo.
Sí.
Cuando en un estudio de grabación, yo les digo, cuando produzco discos y hay un fallo, vienen abajo, y en un directo se les olvida al rato.
Claro.
Pues hay una presión, pero sobre todo esa presión la tiene la gente a la que, bueno, le cuesta más afinar o le cuesta...
Sí.
Yo esta generación, como el caso de María, que hemos grabado canciones en directo, donde el autotune ha brillado por su ausencia, a lo mejor en una nota o... pues lo que hablaba antes Iñaki, a María si se la llevamos a los años 30 y se le pone en un estudio con un solo micrófono, haría un disco muy digno.
Sí, y aparte tenía muchas menos oportunidades, porque es que cuando Diego lo dice dándolo por supuesto, pero no todo el mundo sabe lo que es grabar en directo. Evidentemente el músico está allí en directo, a lo que se refiere es que no se graba instrumento por instrumento y tienes una banda ya grabada y entonces encima le metes tu pista, sino que todos los músicos están juntos. Entonces, si tú la pifias, haces pifiar toda la toma, con lo cual es mejor que lo hagas bien. Pero realmente eso es lo que da el calor. Hace unos años se dejó de hacer en los 80, cuando se descubrió esto de las pistas y de podemos hacerlo todo por separado, se decidió hacerlo todo y quedaba asquerosamente pulcro y sin calor. Y afortunadamente en los 90 con el grunge y tal, se volvió a lo de grabar en directo, y ahora en España hay mucha gente que toca rock que se ha dado cuenta que hay que grabar en directo, porque si no, eso pierde alma.
Bueno, no tanta, pero la hay.
Pierde.
No, que no hay tanta gente que lo haga. Claro que pierde alma. ¿Qué vas a interpretar, María?
Pues una canción que se llama Naves y que en su día la hicimos con la guitarra de José Teordóñez.
Vamos.
Toma ya.
Vamos a escucharla. Arena entre los dedos de mis pies, mil hormigas recorriéndome a través, aquí entre la espada y la pared, hay una telaraña del revés, un ave hace un nido en mi colchón. Un pez muere donde acaba el espigón. Como acariciar cables de alta tensión. Hay naves ardiendo más allá de Orión. Rompen las olas, una llama a las demás. Una batalla en el mar es para ellas bailar. Inundan tu barco, te descalzan para el mar. Prepárate a nadar, deja el agua entrar. La, ra, ra, ra. Cuervos y míralos, con ojos que no te arrancan, míralo. La pescadilla de su cola vivió, hasta que un día desangrada murió. Construye un nido y abandónalo. No pierdas tu luz en cualquier apagón. No le temas al final de un callejón. Siempre hay vida en algún rincón. Rompen las olas, una llama a las demás. Una batalla en el mar es para ellas bailar. Inundan tu barco, te descalzan para el mar. Prepárate a nadar, deja el agua entrar. Rompen las olas, una llama a las demás. Una batalla en el mar
es para ellas bailar.
Qué bonito, María de la Flor, en directo en la ventana.
Precioso.
Muy ven, bien, siéntate, bonito. María, ven aquí.
Aquí sí, no entra nadie que cante mal.
No, vamos, esto es una maravilla. Qué gustazo. Que me estaba recordando en algunos giros a Amalia Rodríguez, la famosa fadista portuguesa, que la pobre se tuvo que retirar porque tenía nódulos o cosas así. O sea, y luego me he descubierto que tenía una hermana, no sé si vive todavía, que también cantaba fado. Y es increíble porque es me pasa a mí en mi casa, quiero decir, andan dos hermanas y una canta mucho mejor que la otra. Uh-huh. Y en mi casa, perdón, es lo contrario. Mi hermano tiene una voz hablada bastante parecida a la mía, pero luego cuando canta distinto y no funciona.
Que tiene ojazos eres tú, ¿eh?
Sí, y pelazo. Es y pelazo.
Oye, María, háblanos de tus proyectos actuales, no sé si tienes conciertos, ¿en qué estás?
Pues mira, el siguiente concierto es por Huesca, en el Sona, y ahora mismo estoy componiendo.
Que es un festival precioso, además.
Eso me han dicho, sí, estoy deseando conocerlo.
¿Es solamente de música de este tipo? ¿O
pues de música de todo, sí, música popular, pero la gente está sentadita.
Yo toqué
y había gente con champán escuchándonos.
Hombre, qué guay.
Sí.
A mí me han hablado muy bien, me han dicho que es un espacio muy cuidado, donde nos van a tratar genial.
Hacen picnics, está muy bien.
Y componiendo, ¿no?
Eso es, ahora mismo estoy componiendo, así como dice Diego, intento no dejarme apresurar y respetar un poco los tiempos de estas inspiraciones y composiciones de hoy día.
¿Ya te puedes dedicar a la música solo y vivir de eso o no?
Bueno, ahí voy. Yo voy a varias teclas. Yo estudié psicología, me gusta mucho también y sigo ejerciendo.
Bueno, qué bien, qué bueno. Perdón, que es que me he colado.
Músicas insólitas.
A ver, Diego, además de con la Rebequita, has venido con una cosa grande.
Sí, yo ya abajo en seguridad están, bueno,
están mirando mal, ¿no?
Están preocupados.
Sí, sí, sí. La semana pasada el serrucho.
Este instrumento es menos peligroso que el serrucho.
No
si,
corta.
Si yo fuera un tío peligroso. He traído la zanfona.
Zanfona.
Que es un instrumento con el que además con María hemos grabado varias canciones. Es un instrumento mágico. A mí me fascina, lo hablábamos el otro día con lo que pasa con la sierra, que en estas épocas de tecnología ya obscena, de 20 ordenadores en casa, de todo esto, la gente se sorprenda con estos instrumentos. Esto es un instrumento medieval, un instrumento de cuerda, que ahora explicaré, y me encanta además que la gente se sorprenda con algo tan antiguo, ¿no? Que por cierto, si dices zanfona y te has comido un polvorón, es una fiesta, ¿eh? Para que lo hagáis. Oye, como diversión.
Pero describe cómo es. Porque tiene cuerdas, tiene teclas.
La zanfona es como una especie de, vamos a llamar, como si fuera guitarra, te lo pones así como perpendicular al cuerpo, y lo que tiene es una rueda que al moverla está frotando las cuerdas, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí tengo un bordón, como tienen las gaitas tienen el roncón, que es la nota pedal,
sí,
sobre la que se hacen las melodías. Al acercar la cuerda a la rueda que estoy girando, ya vibra. Tengo más cuerdas. Bueno, vamos a empezar por esta. Y con las teclas, que son como un piano, cuerda de unas teclas cromáticas, hago la melodía.
O sea, es como cuando en la guitarra pulsas en los trastes, las teclas valen para lo mismo, para cambiarle la afinación a esa cuerda.
Es lo mismo, tiene unas maderitas que hacen de dedos, de madera en las cuerdas, pero el sonido es continuo, es como el de una gaita, ¿no? Una vez que arrancas, como un seapanda, ya no hay, ya no lo puedes parar. Tiene una cuerda, bueno, esta es muy sencillita, tiene cuerdas agudas. Y tiene una que es muy divertida, que se llama perro o trompeta. Que cuando yo sí, históricamente, el can, también se llama can en galego. Bueno, es que está desafinada. Yo cuando he salido hoy de Burgos, perdona que haga cambio. Había, o sea, en la estación de tren nos hemos metido 100 personas en la única marquesina porque era invierno puro. Entonces con el cambio está un poco desafinada. Esta cuerda, cuando yo hago movimientos de muñeca, hace patrones rítmicos. Es maravilloso. A ver, no se inventó así. El primer instrumento era el organistrum. Ya era un instrumento bizantino. que tiene un nombre así muy, muy sensual, ¿verdad? Mm. Se tocaba entre dos personas, imaginaros. Era muchísimo más grande. Una persona giraba
la manivela
y la otra persona iba haciendo las melodías. Es parte de la iconografía de muchísimas... del Pórtico de la Gloria, un colaborador de aquí del programa, me lo ha dicho antes, muy majete, que está ahí un amigo galego, Anxo. Y eso está en el Pórtico de la Gloria. Y en la hoy, para todos los de Burgos, id a la catedral, a la puerta del Sarmental, y ahí veréis un muñequito tocando la zanfona. Sí.
¿Y cómo llegan? Tú dices que a ti te sorprende que nosotros nos sorprendamos con tus instrumentos. A mí me sorprende que tú o que los instrumentos lleguen a ti o tú a ellos. ¿Cómo es?
Bueno, yo al final el oficio, que esto María está muy de acuerdo conmigo y todos los que estáis aquí, el oficio solo se puede hacer con maestros. O sea, con gente que toca mejor que tú o que te aporta algo. Yo veía a Luis Delgado, veía a mi querido Amancio Prada, a Joaquín Díaz y sobre todo a su sobrino, Germán Díaz, que es uno de los mejores zanfonistas del mundo, y me daba mucha envidia. Y me ponía yo ese... Lo que pasa a veces, yo no voy a poder tocarlo. Y al final te enfrentas al instrumento y, bueno, te sientes muy cómodo. Sí. Es un instrumento que, aunque no lo parezca, no tiene mucha dinámica, pero es muy expresivo. Luego, tiene fiesta, ¿eh? Y además puedes tocar rock and roll. A ver si me sale. Ay, no me ha salido. Bueno, bravo, un instrumento bravo. Mágico.
Bravísimo.
Muchas gracias. No me lo merezco.
Sí, dinero no, pero un aplauso sí.
Un aplauso por lo menos.
María, muchísimas gracias por venir aquí a la radio.
A vosotros por tenerme.
Diego Galaz, qué placer.
Igualmente.
Una semana más.
Igualmente, gracias María, gracias Iñaki y gracias Marta.
Iñaki, amigo. Gracias por todo.
Que nos veremos en otras ocasiones.
Nos veremos.
Báñate por nosotros.
Hombre, besos.
Miro hacia ahí,
no te veo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.